En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a El Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos, aquí les habla Miguel Barluenga. La Secretaría General del Sínodo ha publicado las pistas para la fase de implementación del Sínodo. Se trata de un instrumento para acompañar la última fase del proceso sinodal. Con su publicación se busca un doble propósito. Por una parte, ofrecer a las iglesias locales de todo el mundo un marco de referencia compartido que facilite el caminar juntos. Por otra, promover el diálogo que conducirá a la Iglesia toda hacia la Asamblea Eclesial de octubre del año 2028. El texto, organizado en cuatro capítulos, pretende ofrecer ante todo una clave interpretativa de la fase de implementación del proceso sinodal. La forma sinodal de la Iglesia está al servicio de su misión y cualquier cambio en la vida de la Iglesia tiene como objetivo hacerla mayormente capaz de anunciar el reino de Dios y dar testimonio del Evangelio del Señor a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, como indica en su presentación. A continuación, el texto se centra en los destinatarios de las pistas, el obispo diocesano en primer lugar y los equipos sinodales, para continuar luego con el tercer capítulo que proporciona algunos criterios básicos útiles para que la actualización a nivel local esté en armonía con la de toda la Iglesia. Por último, el texto concluye abordando la cuestión del método y los instrumentos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 11 de julio. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan de Jaca Ricardo Muri y Pablo Andrés. Y en Huesca, además de un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Y empezamos el recorrido en Jaca, donde Ricardo Mur nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. El Santo Cáliz, que se custodia en la Catedral de Valencia y que durante siglos permaneció en Aragón, viene a San Juan de la Peña el 15 de julio y el 16 a Jaca. La visita se enmarca en la celebración del 75 aniversario de la Real Hermandad de San Juan de la Peña. El Santo Cáliz llegó a nuestra tierra de manos de San Lorenzo, primero a Huesca, y de allí, en el siglo VIII, huyendo de los invasores sarracenos, comenzó un periplo por Yebra de Basa, Bailo, Siresa, Sasabe, Jaca y finalmente San Juan de la Peña, y desde allí el rey Martín I el Humano lo llevó primero a Barcelona y después a Valencia, en cuya catedral se custodia desde entonces. Está catalogado arqueológicamente como un vaso tallado por manos hebreas en el siglo I o II a.C. en piedra de ágata sardónice y es de tipología Kos-Kiddush. Su altura es de 4 dedos. La reliquia es la parte de arriba de la copa que hoy conocemos, sin ornamentación. Es la única copa de bendición entera que existe en todo el mundo, datada en el segundo hebreo contemporánea a Herodes el Grande. Está prevista su presencia el día 15 de julio martes en el monasterio de San Juan de la Peña. Ese día, a las 8 de la tarde, llegará a la Catedral de Jaca, donde será acogido, se rezarán las vísperas con las corales de la zona y cantarán 4 piezas al Señor por la última cena. Y el 16 miércoles se abrirá la catedral a las 8:30 y a las 9 habrá misa como todos los días. Después los actos comunitarios principales serán 2, una hora santa a las 10:30 con exposición del Santísimo y Eucaristía solemne a las 5 de la tarde. El resto del tiempo, salvo de 14 a 16 horas que estará cerrada la catedral, será para la veneración personal y después de la misa la despedida del Santo Cáliz.
Gracias, Ricardo. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca. La Delegación de Patrimonio Cultural y Peregrinaciones va a realizar una peregrinación a Francia, Nevers, París y Tours, del 20 al 26 de octubre. Información e inscripciones en la web www.peregrinoshuesca.es.
La Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes va a realizar una peregrinación al Santuario Francés los días 22, 23 y 24 de agosto. Inscripciones hasta el 15 de julio.
Las 3 comunidades de carmelitas de la ciudad de Huesca, Miguelas, Asunción y Santa Teresa, celebran del 7 al 15 de julio la novena en honor de la Virgen del Carmen. El miércoles 16 de julio, fiesta de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, también tendrán lugar diversas celebraciones.
Eucaristía solemne en el convento de Santa Clara a las 8 de la mañana. Eucaristías a las 12 y a las 7 de la tarde en el convento de la Encarnación, Las Miguelas. Eucaristía solemne en el convento de la Asunción a las 8 de la tarde.
Todos los viernes a las 8 y media tiene lugar en la Basílica de San Lorenzo el acto devocional de los tormentos en honor a San Lorenzo.
La Delegación de Familia y Vida ha organizado un viaje a Roma entre el 4 y el 7 de diciembre. Información e inscripciones en la web diocesana y en el correo familiayvida@diocesisdehuesca.org.
La Delegación de Familia y Vida celebró un nuevo curso de preparación al matrimonio el fin de semana del 31 de mayo y 1 de junio entre el seminario y la parroquia de San José. 10 parejas se formaron para dar este paso importante en su vida común, queriendo poner a Dios en el centro de sus vidas y de su proyecto familiar. El siguiente curso será los días 18 y 19 de octubre.
La Asociación Down Huesca y el Museo Diocesano de Huesca presentan el proyecto Abriendo Puertas, una iniciativa de turismo inclusivo basada en guías de lectura fácil que busca promover un turismo más accesible e inclusivo en la ciudad de Huesca a través de la elaboración de guías adaptadas de lectura fácil.
El proyecto contempla además la futura incorporación de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual a puestos de trabajo adaptados en el museo. Cuenta también con la colaboración de Ultramarinos La Confianza, que ya ha incorporado su propia guía accesible y se suma así a esta red de turismo inclusivo.
Todos los viernes de los meses de julio, agosto y septiembre, la ermita de Nuestra Señora de Salas abrirá sus puertas al culto entre las 6 de la tarde y las 8, con Eucaristía a las 7 y media.
El horario de verano del Museo Diocesano de Huesca hasta el 31 de agosto es de lunes a viernes de 10 y media a 2 y media y de 4 y media a 7. Sábados de 10 y media a 2 y de 4 y media a 7. Domingo y festivos cerrado. Incluye acceso a la Torre Campanario y a la Catedral.
El Museo Diocesano de Huesca tomó parte el viernes 4 de julio de la iniciativa La Noche en Blanco de los Museos, que aglutinó a varias entidades culturales e instituciones de la capital oscense. Se abrieron de manera gratuita las salas del Museo Catedral y Torre del Campanario. Se expusieron instrumentos y códices musicales del archivo de la Catedral y se celebraron microconciertos con el Harmonium Histórico a cargo del organista Jesús Pérez Aznárez en intervalos de media hora entre las 9 y las 11 de la noche.
La ONGD en Tarachén Bosco Global organiza la octava edición de su concurso de fotografía Un viaje hacia la esperanza, con dos objetivos: servir como plataforma para realzar el valor artístico de los trabajos fotográficos y visibilizar realidades vinculadas al desarrollo sostenible a nivel global. El plazo de admisión de los trabajos se extiende hasta el 5 de septiembre y se premiarán la mejor fotografía con 400 euros, mejor serie de fotografías en torno a un mismo tema, 300 euros, y mejor fotografía de un proyecto de intervención social y cooperación al desarrollo, con 500 euros. Los finalistas y ganadores se expondrán en una muestra durante el mes de octubre. Inscripciones en la web de Entarachén Bosco Global.
La Pastoral Juvenil y Vocacional de la Diócesis de Huesca está llevando a cabo una nueva edición de Tras sus Huellas, que se celebra entre el 6 y el 20 de julio. Se trata de una propuesta para jóvenes que sirve como motivación para descubrir y ayudar a cuidar el patrimonio de su ciudad. Este año se continúa con los trabajos arqueológicos en el entorno de la Catedral de Huesca, a los que se añaden, como novedad, la Iglesia de San Pedro el Viejo y el Archivo Diocesano.
Además, se cuenta con ratos de convivencia, ocio, reflexión y oración en los que los participantes descubren las huellas de Cristo en nuestras vidas. Es una actividad separada en dos turnos, del 6 al 14 y del 14 al 20 de julio, y está dirigida a jóvenes de más de 13 años, nacidos en 2012 o antes. El alojamiento se realiza en el Seminario Conciliar de la Santa Cruz y por las mañanas los participantes llevan a cabo los trabajos arqueológicos y el resto de actividades.
Durante todos los años, detrás sus huellas en la catedral, se han hecho hallazgos como parte del claustro del templo románico, un capitel medieval, un lagar o un horno de campanas. El verano pasado salió a la luz un muro de casi un metro de grosor que podía fecharse en la Alta Edad Media, en torno al siglo X. Asimismo, se terminó de documentar el molde para fundir campanas.
Como hemos contado antes, la Delegación de Familia y Vida en Huesca ha organizado una peregrinación a Roma entre los días 4 y 7 de diciembre. Y nosotros queremos hablar esta tarde en El Espejo con una de sus delegadas, con Munia Corcuera, que ya nos atiende al otro lado del teléfono. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy
¿Cómo
bien. Estás? Gracias por atender una vez más la llamada del Espejo de Cope Huesca. y de Copejaca. Te queríamos llamar para que nos cuentes los detalles de ese viaje, de esa peregrinación a Roma prevista entre el 4 y el 7 de diciembre, para la que, por supuesto, se está todavía a tiempo para inscribirse, ¿verdad?
Eso es. Bueno, hay que correr un poco porque quedan pocas plazas, así que animo a todo el mundo que está en duda a que se anime, ¿no? Un poco es desde el 4 de diciembre al 7, el 4 es jueves, el 7 es domingo, y un poquito lo hemos hecho coincidiendo con el Puente de la Inmaculada, aunque realmente el día 8 ya se está aquí, porque también nos salía un poco más económico si el 8 del Día de la Inmaculada estábamos aquí. Entonces, pues salimos el jueves temprano con el autobús hasta Barcelona, y ahí en Barcelona cogemos el avión hasta Roma. Y una vez allí vemos Roma, una visita panorámica, y nos alojamos en un hotel, ¿no? Y una vez que ya estamos repuestos el día 5, pues vemos la Basílica de San Pedro, pues el Castillo de Sant'Angelo, la Piazza Navona, el Mausoleo de Agripa, un poco lo que dé tiempo. Y el sábado, pues ya la visita guiada al Coliseo y a los foros romanos, ver Santa María la Mayor y la Basílica de San Lorenzo extramuros, y por último, el domingo, la visita de las catacumbas para volver ya de regreso a Huesca.
Estamos en año jubilar y también se está celebrando el 1800 aniversario del nacimiento de San Lorenzo, nuestro patrón. Comentabas que también se incluye en el itinerario esa visita, ¿no?, a donde están los restos de San Lorenzo, ¿no? No sé si lo haces con, claro, esa idea para coincidir con estas celebraciones.
Claro, o sea, para nosotros era muy importante que antes de que se cerrara la Puerta Santa, digamos, el año jubilar, pudiéramos visitar Roma. Y, por supuesto, San Lorenzo, que para Huesca y para nosotros tiene una connotación tan especial.
¿Cuál es el sentido del viaje a Roma, Munia?
Pues, sobre todo, animar a las familias desde las diferentes parroquias, ¿no?, y acompañarlas en el camino de fe. Un poco fortalecer los lazos que nos unen como iglesia. Y nos dábamos cuenta, ¿no?, todos en la delegación, en el equipo, que es una oportunidad de caminar juntos de manera sinodal, como nos pide el Papa y, en concreto, pues el Padre Pedro, nuestro nuevo obispo, que nos habla mucho y nos hablará de todo este camino, ¿no?, de esta iglesia que va en salida, que es cercana, que comparte alegrías, desafíos y esperanzas. Entonces, para nosotros era muy importante reavivar la fe, especialmente hacerlo en comunidad, hacerlo juntos, hacerlo en familia. Y nuestro deseo, sobre todo, es regresar fortalecidos, pues para seguir construyendo iglesia allí donde cada uno está, ¿no?
Hablamos hoy con la delegación de Familia y Vida, con Munia Corcuera, y también en Iglesia en Huesca, en Iglesia en Jaca, solemos informar puntualmente de vuestras actividades también con los cursos de novios, ¿no?, con los cursos de preparación al matrimonio, que creo que además también funcionan bastante bien, ¿no?
Sí, bueno, parece que la gente, los matrimonios que se preparan para casarse por la iglesia, están contentos con este cursillo prematrimonial. Siempre intentamos ajustar cosas, ¿no?, y nos sirve para eso la evaluación que hacen al final. Pero la verdad es que el quórum en general es bastante positivo y estamos muy contentos.
Pues ahí va ese recordatorio para inscribirse. Vamos a dar facilidades, Munia. Se pueden inscribir, venga, a través de la página web de la diócesis de Huesca. Ahí tenemos el tríptico, la hoja de inscripción, toda la información. Y además también podíamos acudir al correo electrónico, ¿no? Recuérdanos cuál es el correo electrónico de la delegación.
Bueno, el teléfono es el 685-866-667 y hablar con Antonio. Y el correo electrónico familiayvida@diocesisdehuesca.org.
Pues que en este viernes casi ya próximo a las vacaciones, 11 de julio, la gente corra, ¿eh? Que aunque sea en diciembre el viaje, parece que queda muy, muy lejos, pero no.
Que corra, además es económico, lo hemos intentado hacer económico, son 690 euros por pareja, porque las habitaciones son dobles, pero aunque se inscriban de manera individual, también tenemos personas que se han inscrito de manera individual y que perfectamente se les puede poner en pareja, ¿no?
Pues Munia Corcuera, que nos ha atendido esta tarde en el espejo de Cope Huesca y de Cope Jaca, muchas gracias por atender de nuevo nuestra llamada. Y ojalá vaya todo muy bien en ese viaje, en esa peregrinación a Roma, entre el 4 y el 7 de diciembre. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, gracias a ti, un abrazo.
Un saludo. Y volvemos de nuevo a Jacado con Paola y Ricardo, que nos exponen la primera parte de la memoria de la Iglesia en España durante el año 2024, cuando queráis.
En España actualmente existen 70 diócesis, 69 territoriales y además el arzobispado castrense.
Las diócesis limítrofes, con el fin de promover una acción pastoral común, se agrupan en 14 provincias eclesiásticas bajo la dirección del metropolitano.
¿Qué personas forman la Iglesia Católica?
15.285 sacerdotes.
81.080 catequistas.
957 seminaristas.
9.932 misioneros.
32.531 religiosos, religiosas.
36.686 profesores de religión.
587 diáconos permanentes.
7.664 monjes y monjas de clausura.
Además de millones de laicos.
En España contamos con una rica y plural realidad asociativa laical. La Iglesia se encuentra presente en multitud de ambientes: la familia, la educación, el trabajo, la economía, la política, la discapacidad, el ocio, el tiempo libre, los medios de comunicación, la caridad, el compromiso misionero, la sanidad. Y cubre los diversos sectores de edad de la población: niños, adolescentes, jóvenes y mayores.
Todo esto pone de manifiesto que en nuestra Iglesia española existe una realidad viva de un laicado asociado que debemos impulsar y animar para seguir llevando a cabo la misión evangelizadora.
Más de 8,2 millones de personas acuden regularmente a misa cada domingo.
Más de 9 millones y medio de eucaristías celebradas cada año.
En la Conferencia de Religiosos de España están adscritos 408 institutos religiosos y sociedades de vida apostólica, 300 congregaciones femeninas y 108 masculinas, con un total de 4.111 comunidades religiosas, de las cuales 2.962 son femeninas y 1.149 masculinas, que agrupan a 24.740 religiosas y 7.791 religiosos. Su presencia en campos como la educación, la sanidad y la asistencia social a los más necesitados resulta esencial para nuestro país.
También en este apartado nos encontramos con la vida contemplativa, que en España se hace especialmente presente a través de 703 monasterios, a los que pertenecen un total de 7.664 monjas y monjes de clausura.
La Iglesia, a través de su actividad pastoral, también acompaña a los fieles en los momentos esenciales de sus vidas. Estos momentos son reflejados en las celebraciones sacramentales, desde el nacimiento a la fe por el bautismo, la reconciliación con Dios por medio del sacramento del perdón, hasta la celebración del amor humano en el matrimonio y el consuelo y fortaleza en los momentos de la debilidad mediante la unción de los enfermos.
Una labor que se hace especialmente intensa en el ámbito rural, donde se ubican la mayoría de parroquias en nuestro país y donde la labor de acompañamiento de los sacerdotes y agentes de pastoral se hace todavía más necesaria.
La actividad que desarrolla la Iglesia desde hace siglos en el ámbito educativo tiene una gran relevancia en nuestro país.
2.940.793 alumnos inscritos en la asignatura de religión.
36.686 profesores de religión.
10.498 alumnos en centros de educación especial.
416 centros de educación especial.
142.370 alumnos en colegios diocesanos.
318 colegios diocesanos.
Y 95.171 alumnos extranjeros. El 5% de alumnos inmigrantes está escolarizado en la escuela concertada.
El próximo día continuaremos con esta memoria de la Iglesia española en 2024.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio de este domingo, 13 de julio, 15º del tiempo ordinario, y Natalia nos lee para la ocasión un extracto de Lucas 10, 25-37.
En esto se levantó un maestro de la ley y le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?» Él le dijo: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?» Él le respondió: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Él le dijo: «Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida». Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?» Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo, se compadeció y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: «Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva». ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo».
Terminamos con la carta semanal de nuestro obispo, el padre Pedro Aguado Cuesta, para este domingo 13 de julio. Leemos la carta que dice así: «Queridos hermanos y hermanas, sigo adelante con claves del credo de nuestra fe. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Este es uno de los puntos del credo que es en ocasiones difícil de vivir por los cristianos. No hablo de los que no son cristianos, porque en ellos está muy claro que no lo pueden hacer. Pero hemos de reconocer que para muchos cristianos no es fácil creer en la Iglesia, sobre todo cuando contemplamos tantas cosas que nos desaniman, nos desconciertan y en ocasiones nos escandalizan. No creemos en la Iglesia del mismo modo en que creemos en Cristo Jesús, el Señor. Lo que creemos es que la Iglesia es el espacio humano y familiar desde el que creemos, porque nuestra fe es esencialmente comunitaria. Por eso creemos en la Iglesia desde la Iglesia, formando parte de la comunidad». Y lo que más nos ayuda en el camino es que la Iglesia sea en verdad lo que decimos en el credo. Nos ayuda que sea una. No queremos una Iglesia uniforme, sino unida. No queremos una Iglesia en la que solo se sientan bien algunos elegidos, sino una Iglesia que expresa comunión. Leyendo la narración del libro de los Hechos, es muy bello contemplar la diversidad que provoca el Espíritu y la armonía desde la que esa diversidad es vivida en clave de comunión. Solo la apertura al Espíritu Santo puede provocar la unidad desde la multiplicidad y la pluralidad. Solo Él puede provocar la armonía de la diferencia, como decía San Ambrosio en un precioso oxímoron: «Lo que vivieron los discípulos fue la sobria embriaguez del Espíritu». Creemos en la Iglesia porque es una. Y porque es santa, es decir, porque busca vivir según el querer de Dios. Esta es la santidad, hacer las cosas como Dios manda, según los criterios del Evangelio. Por eso fortalece nuestra fe una Iglesia fraterna, humilde, misionera, sinodal, preocupada por los pobres, cuidadosa de los niños, generadora de vida. Esta es la voluntad de Dios. Queremos una Iglesia que nos ayude en el camino de santidad. Creemos en una Iglesia que busca ser católica. La catolicidad no es una señal diferenciadora, sino una aspiración de universalidad. La Iglesia está llamada a ser católica, construyendo la comunidad para todos. El Papa León nos explicó cómo hacerlo, siendo un pequeño y humilde fermento de comunión. Creemos en una Iglesia apostólica. Los apóstoles de Jesús constituyen el germen de la Iglesia y durante toda la historia posterior hemos seguido construyendo Iglesia apostólica. Desde el Papa, sucesor de Pedro, los obispos, sucesores de los apóstoles, los jóvenes, sucesores de Marcos, de Timoteo y del joven del capítulo 10 de Marcos, que no se atrevió a seguir a Jesús, pero sí a hacerle la mejor de las preguntas. Los ancianos, sucesores de Simeón y Ana. Las mujeres, sucesoras de Magdalena y tantas otras mujeres formidables que construyeron Iglesia con Jesús. Los mártires, sucesores de Lorenzo y Esteban. Todos somos sucesores de una experiencia central: Cristo es el Señor. Y todos tenemos una madre que nos acompaña y ampara, María, madre de Jesús y madre de la Iglesia desde la que creemos. Gracias por vuestra ayuda y que Dios os bendiga. Se termina por esta semana el tiempo del Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca, pero podéis volver a escucharnos desde ahora mismo en las web diocesanas y en www.cope.es/Huesca. A Ricardo, Paola, Natalia y Ana, muchas gracias por vuestro trabajo, así como a Munia Corcuera por su valiosa colaboración. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.